Me dicen que soy un payaso porque no les tomo en serio y que no tengo remedio, que siempre seré un payaso, que siempre seré un bufón. Me dicen que doy cierta risa y que nadie me respeta. Tengo abierta la bragueta y por fuera la camisa.
Canca, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, encantada de conversar contigo y te dicen que das cierta risa. Espero que no tengas la bragueta abierta, pero...
No, en este momento no, pero a veces ocurre.
Hombre, a veces ocurre, sí, veces sí, ocurre. Sí, sí.
Me dicen que doy cierta risa, ciertamente.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, estás aquí para hablar de tu trabajo y del concierto que se va a celebrar en el Within Center el sábado 1 de febrero, donde caben dos, caben tres. Cuéntanos un poco.
Pues nada, pues esto es una cosa que de esta que uno dice luego, hay que ver para qué me habré metido, ¿verdad?
Sí.
Era una cosa de esta envergadura. Esto, a ver, este es el fin de una gira que se llama Donde caben dos, caben tres, que era pues un poco una apuesta que nos hemos hecho nosotros mismos para ver si el proyecto del Canca, digamos, lo podíamos llevar pues a grandes escenarios. Un poco el concepto ha sido ese, ¿no? Nosotros somos un proyecto artesano, lo seguimos siendo, no tenemos una multinacional detrás, lo hacemos todo un pequeño grupo de galos irreductibles, ¿no? Como decían en Asterix. Y pese a eso, hemos ido creciendo, ya estábamos haciendo salas medianitas, ¿no? Y bueno, queríamos ver pues qué pasaba. La verdad que, joder, la gira ha ido súper bien. Yo me he hecho unos conciertos ahí grotescos, ¿no? Con muchísima peña. Y ahora pues ya viene el monstruo final, que es este Within, mi primer Within de mi vida. No es el Within completo, es lo que se llama el Ring Plus, que son 8.000 personas, ¿sabes? Que te da la risa, ¿eh? Ahora ya solo me falta pues subirme delante de toda esa gente y cantar dos horas.
Bueno, el primer Within, como dices tú, me imagino que da mucho respeto, Madrid da mucho respeto,
sí.
pero vaya, es todo un paso, me imagino. Sí.
Sí.
Inesperado, ¿no? Porque uno comienza en esto y jamás se puede llegar a imaginar,
claro,
que va a acabar tocando en un lugar como ese Within Center, ¿no?
Claro, yo creo que muy poca gente, a ver, igual hay peña pues con mucha quizá ambición, ¿no? Y gente que desde que empieza ya está soñando con pues casi con ser una estrella, ¿no? Con ser mundialmente conocida. No es mi caso en absoluto, ¿no? Mi proyecto, ya te digo, ha sido una cosa muy artesana. Yo ya me sorprendí la primera vez que llené el Libertad 8, ¿verdad? Aquí en Madrid ya me parecía como...
Bueno,
hostia.
Pero Libertad 8 es un sitio revolucionario donde se
claro,
cuecen grandes cosas, ¿no?
Efectivamente, era un templo de alguna manera, era un templito, ¿no? Fue un sitio pequeño pero muy grande, ¿no? Con el que yo soñaba tocar cuando yo vivía en Málaga, ¿no? Entonces, bueno, desde luego, en un proyecto como el mío, yo creo que poca gente se imagina que se va a hacer un Palacio de los Deportes, o al final es el Palacio de los Deportes, y desde luego yo no me lo esperaba en absoluto. Es más, cuando me lo propuso aquí María, mi socia y manager aquí presente, pues me pareció que se le había ido probablemente la olla, lo cual no está descartado todavía que no haya sido así. Yo creo que se le ha ido la olla.
Pero en algún momento de la carrera, o en varios momentos, se te tiene que ir la olla y
poco,
mirar a lo grande, ¿no?
Es un trabajo de inconscientes, de dementes, y nosotros afortunadamente lo somos. Entonces, pues bueno, lo hemos hecho, o sea, ya está ahí, estamos en la víspera de este concierto absurdo.
Bueno, pues están las entradas a la venta,
sí.
Hay que acompañar al Canca y a toda su gente. Pero bueno, esto lleva ya tiempo cociéndose, ¿no? Hasta llegar al Within, porque llevas 15 años dedicándote a la música, editaste tu primer disco en 2013, Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, que ya es toda una declaración de intenciones. A él le siguieron El día de la suerte, de Juan Gómez, y de Pana y Rubí, y ya en 2018 publicaste tu primer obra a través de tu propio sello discográfico, El arte de saltar.
Correcto.
¿Cómo se llega a montar un sello discográfico propio?
Pues mira, de eso tiene más mérito y podría hablar más María aquí presente. Es verdad, yo es que nosotros tenemos una sociedad muy bonita en la que yo me encargo de ser el Canca y ella hace todo lo demás, ¿vale?
Uh-huh. María, te puedes añadir,
que son
muchísimas, ¿eh?
Que son muchísimas, son muchísimas cosas. Ella es un poco la que lo hace todo, ciertamente.
María, buenas noches. Es que la tenemos aquí
claro,
arrinconada rinconada y
le dan
tampoco,
esta cosa mucha vergüenza.
¿Cómo montas un sello discográfico? Porque en una industria tan complicada como es la música, ¿no? Que hay muchísimas personas que se dedican a ello o que se quieren dedicar a ello, ¿cómo se hace y cómo se hace de un modo profesional, ¿no? Lo digo también para todos aquellos que nos escuchan, que están ahí a lo mejor haciendo sus primeros pinitos.
Claro.
¿De qué manera?
Pues bueno, porque al final en realidad no es todo sota, caballo y rey. O sea, lo que a lo mejor lo que conocemos o lo que conoce la mayoría de artistas es, ay, pues si no me ficha una multinacional no puedo hacerlo o no puedo llegar a un nivel determinado, y eso. Y hoy en día eso no es así, lo que pasa es que hay que trabajar muchísimo. Y nosotros pues llevábamos 3 discos editados con un sello pequeñito, que bueno, en su día pues nos sacó de ciertos apuros y también porque no sabíamos cómo hacerlo. Pero ya después de haber sacado 3 discos con ellos y darnos cuenta un poco que nosotros estábamos trabajando casi igual que ellos, pues decidimos tirarnos a la piscina y hacerlos nosotros mismos. Y editar nuestros propios discos, pero pues eso, hay que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo y no rendirse nunca. Y también hay que decir la verdad, pues hay que invertir mucho dinero. O sea, eso es así. Pero bueno, al final se retroalimenta, ¿no? Lo que tu propio proyecto es el que tiene que financiar el sello, claro, y claro. Es lo que hacemos. Y bueno, pues
o sea,
eso.
Que si no va bien, uno se arruina. Esta es la cuestión.
Pues sí, o sea, no, a ver, nosotros sí. Nosotros intentamos, vamos a ver, intenta uno no tirar la casa por la ventana, o sea, sé consciente un poco de dónde está el proyecto, pero sí que ha habido inversiones muy fuertes en algunos momentos, ¿no? Incluso, por ejemplo, nosotros viajamos mucho en Latinoamérica los gastos se multiplican, solamente los pasajes de avión, si queremos, imagínate, ir con banda, ¿no? Pues estamos hablando ya de varios miles de euros como para empezar, ¿no? Entonces, pero bueno, es un mercado pues muy a tener en cuenta, es un mercado gigante de gente que habla nuestro idioma, forofos de la música además, porque los latinoamericanos son muy amantes de la música. Entonces nosotros hemos querido invertir en eso y nosotros nos hemos quedado tiesos alguna vez que hemos ido,
claro.
Y se nos ha ido un poco de las manos y no tenemos una, eso es una putada, ¿no? Nosotros no tenemos una gran discográfica detrás que nos haga de colchón. Si la cagamos de esa manera, como ocurrió alguna vez, ¿no? Pues luego de repente pues tenemos a lo mejor que dar más conciertos o que buscarnos un poco la vida para financiarnos, porque nosotros todo lo que invertimos pues es lo que ganamos, básicamente lo que ganamos haciendo conciertos, ¿no? Por eso nos hemos tirado también algunos años pues apretando un poco las tuercas y haciendo 80 y pico, 90 conciertos al año, ¿no?
Que
es una intensidad bastante fuerte, la verdad. Ahora afortunadamente está la cosa bastante equilibrada. Este año, este 2019, hemos dado unos poquitos menos de conciertos, hemos respirar un poquito, y ya te digo, intentamos pues lo que vamos ganando irlo reinvirtiendo, no sé qué, pues es una empresa pequeñita, pero como te digo, como ocurre en una panadería a lo mejor de barrio, ¿no? O algo así, pues nosotros dentro de la industria somos eso, una panadería de barrio.
Sin embargo, imagino que hace unos años, como ha cambiado tanto la manera de trabajar en la música, era impensable o dificilísimo pues eso, crear un sello propio, ¿no? Había que estar dentro de los grandes sellos.
Claro. Sí, era mucho más difícil, o a lo mejor sí que lo podías montar, pero obviamente tenías que quizás aspirar a hacer cosas un poquito más de andar por casa, que al final todo tiene sus pros y sus contras. O sea, que nosotros seamos independientes no quiere decir que odiemos a las multinacionales,
no, claro,
porque en este país se nos da muy bien de decir, si estás aquí estás en contra de mí. No, lo que pasa es que para nosotros
tenemos muy buena relación.
Para nosotros quizá era más importante poder tener la libertad de poder trabajar como nosotros quisiéramos. Ahora, por ejemplo, nosotros trabajamos con muchos años de antelación, ya estamos planificando el 2021, incluso el 2022, y eso con una multinacional quizás para nuestra forma de trabajar era más complicado. Pero por eso nuestro contra es que siempre tenemos que estar mirando el dinero, siempre pensando en, bueno, aunque ahora nos vaya bien, tenemos que tener siempre un colchoncito, claro, para seguir grabando, seguir haciendo cosas. Y quizá eso con la multinacional, pues no tienes que pensar tanto.
Claro.
Pero, digamos, como que dejas un poco de ser tan libre para hacer ciertas cosas. Cada uno elige.
Bueno, tu historia musical, Kanka, se remonta a hace ya mucho tiempo, más de 15 años, cuando estudiabas el primer curso de ciencias económicas, ¿no?
Sí.
Y bueno, y ahí te llegó una guitarra. ¿Te llegó? ¿De dónde?
No, me la compré. O sea, a ver, la cosa fue así. Yo ya estudiaba un poquito de piano en una academia ahí, un poco por gusto, ¿eh? Un poquito de piano, no sé qué, pero a mí me llamaba mucho más la atención la guitarra. no sé bien por qué, supongo que porque al final la mayoría de bandas y de tal que me gustaban, pues, es también más manejable, te la puedes llevar a la playa, ¿no? Yo que soy de Málaga, te la podía llevar,
o sea,
a la playa,
¿no? Es ya
más complicadito, ya, sí. Un poquito más complicado. Y entonces, y simplemente, pues, la Junta de Andalucía organizó unos cursos de guitarra gratuitos en mi barrio.
Mira qué bien.
Y pensé, me voy a comprar una guitarra, y fui a una tienda y dije, ¿me das la guitarra más barata que tenga? Me costó 15.000 pesetas. Me acuerdo todavía, 15.000 pesetas. Y me fui allí a un curso de flamenco, ya ves tú, que yo no... Vamos, al final no es lo que he estudiado ni a lo que me he dedicado ni nada, ¿no? Pero bueno, ya aprendí 3 o 4 acorditos, empecé a manejar un poquillo la guitarra y empecé, pues incluso ya desde aquel entonces, casi desde el principio, a darle vuelta a las canciones, porque sí que escribía ya de antes y siempre he leído bastante, la verdad, y entonces me interesaba mucho también el tema de la literatura y de las canciones, digamos, con contenido lírico, ¿no? Y ya pues empecé a jugar un poquillo con eso, sin pretensiones, ¿eh? Ninguna.
¿La guitarra la conservas?
Aquella guitarra, la tiene un amigo, o sea, no la tengo yo en mi casa ahora, creo que se la cambié por una que él tenía mejor en algún momento y él no la utilizaba, y creo que la tiene él en su casa allí colgada sin cuerdas ni nada.
Bueno, y en este recorrido tuyo de búsqueda, ¿no?, que es tan habitual pues en las edades jóvenes y tan aconsejable, por otra parte, pues de pronto piensas que lo que quieres estudiar es filosofía.
Sí, es que, madre mía, yo es que, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre digo que si soy bastante idiota ya ahora mismo, con 37 años, pues imagínate con 18, digamos, mi grado de idiotez era mayúsculo, ¿no? O sea, no sabía dónde tenía la cara, ¿no? No sabía ni muchísimo menos qué quería estudiar. Y a mí se me daban bien los números, en verdad, se me daban bien los números. Mi padre estudió económica, entonces me dio por aquella cosa, ¿no?, de estudiar algo que tuviera salidas, ¿no?
Claro,
eso que,
sí.
Eso que se decía antes, ahora está perdiendo esto un
poco. No, bueno,
¿verdad?
Es que ahora como nada tiene salidas.
Ahora nada tiene salidas.
Ya da igual, pero está muy bien, ¿no? Porque también en esto uno adquiere una mayor libertad,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, bueno, yo simplemente iba por algo que tuviera salida. Yo me metí en económica, aprobé, de hecho, casi prácticamente todo. Creo que me quedó una cuatrimestral de 12. Pero no me gustaba nada. Entonces, yo estaba ya estudiando guitarra, ya me había metido en el conservatorio a estudiar guitarra clásica, pero me dejaba un poco de tiempo para estudiar algo más. Y es que teníamos en la cabeza eso de que había que estudiar algo, que si no ibas a trabajar, ¿no?
Y bueno, con la música, claro.
Claro, exacto. Entonces, bueno, me puse a ver otras carreras con las que pudiera estudiar una licenciatura, quizá dedicarme a ser profe, ¿no? Si no me salía bien lo de la música. Y bueno, la filosofía me parecía una disciplina muy interesante. Y entonces como que me dije, un poco esta misma, ¿no? Me voy a estudiar esta misma carrera, que sí que me interesaba un poco más que económica. Y estuve unos pocos de años, vamos, yo creo que me...
¿La terminaste?
No la terminé. Porque hice un poco también el gamberrillo, ¿sabes? Ya empecé a tocar. Ahí fui peor estudiante, digamos, ¿no? O sea, el primer año creo que fue bien y luego algún año... En verdad, cuando me empezaba a ir medio bien con la música, cuando yo veía que hacía conciertillo,
claro,
no sé qué...
Claro, iba soltando lo otro.
Es que sí, no lo podía evitar porque es algo que me apasiona. Hasta tal punto que de verdad me cuesta trabajo cuando estoy metido en algo, en una canción o lo que sea, es como no me hables, ¿sabes? Como me cuesta mucho trabajo concentrarme en otra cosa y me dejaba los exámenes y me lo dejaba todo, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues digamos de alguna forma un poco natural, se ha ido sedimentando mi vida, ¿no? Y me he ido quedando, pues, con lo que más me gusta y con lo que a más corazón le pongo, ¿no? Y también con lo que dedico más horas, ¿no? A lo que le dedico más horas, que ha sido, pues, la música, ¿no?
Pero aún así me imagino que estudiar una carrera como filosofía, que al fin y al cabo, bueno, pues estás ahondando en el pensamiento, claro, propio y ajeno, y también en todo lo literario que tiene esto, ¿no? Me imagino que es mucho, que te habrá ayudado a la hora de componer tus canciones, ¿no?
Sí, yo estoy seguro, vamos, o sea, no de forma directa, ¿no? O sea, no creo haberme basado
en un
pensado concreto ni nada, pero sí que creo que es una carrera que al fin, en la que al final estudia sobre todo, ¿no? Pues la historia de los grandes pensadores del planeta Tierra, ¿no? De cómo el pensamiento ha ido evolucionando, de cómo se ha pensado que el mundo era de una manera y luego pues el pensamiento ha ido por otro sitio. Yo creo que sí que es una carrera que te abre la cabeza, ¿no? Tú llegas allí pues con tus ideas, ¿no? Con tus creencias también, ¿no? Y con tus formas de pensar y de repente te enseñan otra manera de pensar, ¿no? O muchas maneras de pensar, ¿eh? A mí me pareció muy interesante. Yo creo que eso, que hay algo también de filosofía, ¿no? Una filosofía cotidiana quizás que se plasma en las letras, ¿no? Siempre hay algo del pensamiento, declaraciones de intenciones, ¿no? Formas de ver a la humanidad o a uno mismo, formas de entender el amor, ¿no? Todo eso se plasman las canciones, en la canción de autor se hablan de todas estas cosas, ¿no? Y creo que una persona que ha pasado como en mi caso, ¿no? Pues por todos esos pensadores, ¿no? También, pues algo de ejercitado tengo el cerebro a ese respecto.
¿Y qué opinión te merece lo que está sucediendo en los institutos y en la universidad también? Porque la filosofía está a punto de desaparecer, ¿no? Las humanidades en general, pero la filosofía en concreto es algo que parece que tiene ya fecha de caducidad, de extinción, ¿no?
Sí, me parece muy triste. Yo mira, es que me acuerdo de la llave tuya, yo estudié, pues imagínate, hace ya 10 años, 20 años, ¿no? 20 años, no llegará, pero bueno, 18 años, ¿no? Y ya nos manifestábamos, me acuerdo yo, en aquella época, me acuerdo de hacer algún encierro, de quedarnos todos encerrados allí en la Facultad de Filosofía y tal, porque ya empezaban a bajar las horas y tal, ¿no? Me parece muy triste, pero no por nada, si yo lo entiendo, ¿sabes? Al final el mundo está organizado en torno al dinero, ¿no? No voy a entrar en si eso es bueno o es malo, ¿no? Pero desde luego, pues es un camino como muy concreto que se deja muchas cosas de lado, ¿no? Entonces yo creo que la educación, por desgracia, está enfocada solo a ser productivos, ¿no? Creo que además mal enfocada, porque me da la sensación de que hay muy poca libertad en la manera de estudiar, ¿no? De que todavía seguimos un poco anquilosados en las clases magistrales y todo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, en el conservatorio también lo notaba mucho, ¿no? Creo que la educación de la música en el conservatorio debería evolucionar. Todavía se sigue dando música clásica casi en un 90%, ¿no? Y a día de hoy pues hay muchas más, ¿no? Hay muchos más caminos dentro de la música. Yo creo que estamos un poco anticuados, la verdad. Y me parece que eso, que vamos estudiando, pues sí, matemáticas, ¿no? Cosas que nos puedan servir para luego desempeñar algún trabajo. Pero me parece que al final, como detrás de la gente que hace el trabajo, detrás de los trabajadores, hay personas, ¿no? Me parece que es un error dejar de lado tanto a la persona, ¿no? A las inquietudes naturales de la humanidad, ¿no? Como qué hacemos aquí, ¿no? Incluso a gestionar cosas como las emociones, ¿no? Y los deseos y los miedos, ¿no? Aprender a pensar de esa manera, creo que también es muy importante tener a trabajadores que sean personas mínimamente equilibradas, ¿no? y con cierto saber en el mundo, ¿no? Porque si no, pues estamos criando ahí una especie como de robots, ¿no? Y creo que son, que como no somos robots, somos humanos, van a ser gente que luego incluso van a trabajar peor. Esa es mi sensación, ¿no? Y me parece que estamos todos cayendo pues en una deshumanización un poco, ¿no? En la sociedad se ven que hay muchísima más ansiedad, depresión, que antes, ¿no? Cuando con una evolución positiva de la sociedad debería de ir al contrario, ¿no? Debería ser una sociedad en la que cada vez hubiera menos ansiedad, menos depresión, ¿no?
Tu autor favorito, Carmelo Iribarren, un poeta vasco, ¿por qué te gusta?
Bueno, me parece, o sea, es mi autor de poesía, ¿no? Favorito. Me engancha mucho la manera que tiene de escribir. Creo que es una poesía nada pomposa, o sea, incluso diría que poco sofisticada. No significa por eso que sea más sencilla, ni más fácil, ¿no? Es un tipo que tiene, creo que hay una especie de amargo sentido del humor, ¿no? Creo que es un pesimista redomado, Carmelo. He tenido la fortuna además de conocerlo en persona. Él, bueno, vino a un concierto mío a verme y tal, y lo pude saludar y tal. Y me parece que es una especie de pesimista, pero que se toma ese pesimismo con humor. Yo creo que coincidimos en algún punto, ¿no? No sé. Y tiene cosas como muy sencillas en apariencia, pero que me parecen absolutamente brillantes, ¿no? De hecho, quizá uno de los libros que más me gustan de él es uno que se llama Diario de K, que son aforismos, son a veces en una frase, en una línea, el tío me parece que resume un poco pues, un estado de ánimo muy complejo, ¿no? O incluso pues da una perla de absoluta sabiduría, ¿no? En una línea, me parece muy complicado lo que hace.
¿Cómo te sientes cercano a él, pero cómo definirías tus letras, tu música? Porque bueno, pues, no eres pesimista.
No soy pesimista, pero tampoco soy tan optimista como se me pinta.
Ya.
Yo, ¿sabes qué pasa? Que creo que tiendo a... creo que soy constructivo, uh-huh. ¿Sabes? Es decir, creo que hay muchísimas canciones mías que precisamente parten de un... pues de una miseria, ¿no? De un estado de ánimo bajo, quizás. Pero la canción, a lo mejor, a la hora de ponerme a escribir, suelo tender a ver cómo se supera, ¿no? Esa tristeza, ¿no? Cómo se supera ese momento chungo, ¿no? Cómo se supera esa ansiedad, ¿no? Yo también la he padecido. Y yo tengo mis días malos como todo el mundo. Pero en vez de... creo que en vez de recrearme en la melancolía, ¿no? En vez de recrearme en esa bajona, ¿no? Que me da puntual, de lo que van mis canciones normalmente suele ser en cómo superar eso, ¿no? Cómo afrontarlo, cómo hacerlo también parte de la existencia, cómo intentar entender que la tristeza también es parte de la vida, ¿no? Es parte del camino, ¿no? Entonces, simplemente es que a mí la manera de escribir mía, ¿no? Como que me va llevando por esos derroteros. Pero no significa que no que partan siempre desde la alegría, que yo hable desde una alegría perenne, ni muchísimo menos, ¿no?
Bueno, pues cántanos algo, ¿no? Que tienes aquí la guitarra, que no es la de las 15.000 pesetas, sino que me imagino que es otra.
Esta es otra.
Por fortuna.
Un poquito mejor.
Y así, claro, estará muy bien y te escuchamos.
Venga, vamos al lío. Intentando silbar, pero no puedo, ¿sabes? No sé por qué. Me ha fallado el silbidito, perdón.
Nada, no pasa nada.
Voy a obviarlo. Que normalmente silba Manny, que es mi compañero, pero hoy no.
Yo no sé silbar.
No tengo, pero normalmente tengo. Ahora de repente me he quedado un mudo de silbido. La gente se preocupa en demasía. Aquí y al otro lado de la esfera. Más por la imagen que por la poesía. Más por el cuerpo que por la cesera. Todos queremos ser guapos y guapas. Llegar fresco al final de la escalera. El que encuentra defectos se los tapa. Con la mentirijilla por bandera. Dejadme por favor que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Estamos estupendos y cuidadas. La juventud eterna pareciera. Del libro solo vemos la portada. Y del armario solo la madera. El alma es la perpetua silenciada. Que cada cual respire como quiera. Pero al final te la meten doblada. Si no le das trabajo a la mollera. Dejadme por favor que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Dejadme por favor que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Lorzas, barrigas, estrías, ojeras, bolsas, pecas, arrugas, papada, vello, patas de gallo, semblante equino. Fallos, pelos, impurezas, dientes, jorobas, deformidades, cuerpos extraños, tal como estoy, estoy divino. Dejadme por favor que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Dejadme por favor que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Qué maravilla, sí, en directo, y lo podremos ver el sábado 1 de febrero en el Wizzing Center de Madrid. Y además yo me imagino que irá muy bien porque este es el año de Málaga, Canca. O sea,
¿has visto? Qué cosa,
es
¿eh?
Una cosa tremenda, o sea, increíble. Tú eres malagueño. Los Goya han sido en Málaga, le han dado el Goya a Antonio Banderas, a Belén Cuesta. ¿A quién más?
Bueno, a Pepa Flores.
A Pepa Flores, por supuesto, gran homenaje a Pepa Flores. ¿Esto es la pera que os ha pasado?
Increíble, no sé. Debe de ser
una conjunción así astral, ¿no?
Yo creo que es el espeto, que tiene mucho omega 3.
Sí.
Y entonces eso para el cerebro como que lo nutre de alguna forma. Y sale ahí, hay grandes artistas, como Pablo Alborán, Pablo López, bueno, Dani Rovira, ¿no? Ahí, la verdad es que hay un montón de peña.
Es una barbaridad, ¿no?
Sí.
Es una barbaridad. Creo que me han contado que tienes un WhatsApp, un grupo de WhatsApp con... con diversos cantautores pues tan conocidos como Rosalén, Dreisler y Javier Ruibal, que además se llevó el Goya.
Merecido, además.
Muy merecido,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, eso es un grupo increíble. Bueno, una de las cosas bonitas que me ha pasado en la vida, ¿no? Fíjate que es un grupo de WhatsApp, qué tontería, pero claro, es que la gente que hay ahí, pues gente de muchísimo nivel, ¿no? Hay muchos cantautores, como dices, y también hay muchos poetas, gente que se dedica más a, bueno, a la palabra escrita, digamos, ¿no? Incluso un repentista cubano que se llama Alexis Díaz Pimienta, que él, que es su especialidad, que tiene como 40 y pico libros escritos, pero que su especialidad es el repentismo, que es la improvisación en verso, ¿no? En décimas espinelas, ¿no? Y ahí, pues, sobre todo, lo que más hacemos es jugar con, precisamente con la décima espinela, ¿no? Con esta composición poética de 10 versos octosílabos, con rima consonante. Y entonces la hacemos entre, un poco entre todos, ¿no? Y o quizá alguno tira una sola y tal. Entonces, claro, es un grupo que a día de hoy somos 20 personas, está en continuo movimiento, y para mí son muchos de ellos son grandes maestros y maestras. Entonces imagínate, Joel, el honor que significa estar ahí y poder aprender de todos ellos, ¿no? Yo soy un poco el alevín, ¿no?
El alevín, pero esto habría que publicarlo, ¿no?
Esto habría que publicarlo.
O sea, un grupo en décima, en fin, esto es una maravilla, ¿no?
Se ha publicado algo.
¿Ah, sí?
Sobre todo el incitador de todo, que es Fernando Lobo, que es un amigo mío, cantautor y escritor gaditano, fue el que se le ocurrió hacer el grupo y el que se puso en contacto con todo. Es un poco el boss, ¿no? Un poquito el jefe de todo, ¿no? Y él ha publicado algún libro con algunas de las décimas que hemos hecho entre todos y tal, pero vamos, habrá publicado un 2% de lo que ha pasado en ese grupo. O sea, eso es un hervidero constante de versos.
Bueno, esto me alegra mucho, que un grupo de WhatsApp pueda ser un hervidero constante de versos y no de idioteces, ¿no?
Porque es lo que ocurre...
Generalmente es lo que ocurre en los grupos de WhatsApp, ¿no?
Totalmente.
Sí, ¡qué maravilla!
En este tengo que decir que no hay en la foto de ningún miembro masculino, digamos, normalmente oculto. No hay prácticamente no hay la más mínima obscenidad, es todo bastante de culto, aunque hay mucho cachondeíto, pero hay que aplaudir, de verdad, hay que aplaudir a los miembros de este grupo, porque el resto de grupos que tengo, pues son como todos los grupos de WhatsApp que todos tenemos, que son un desastre absoluto.
Creo que eres un enamorado de esta serie, a ver si la reconoces, que seguro que sí. Uy. Said you'd be the chosen one. She said, one in a million, and you got to burn and shine. You're born under a bad sign. Bueno, seguro que lo reconocéis, es la entrada de los Soprano, que no de los Serrano, que se estaba equivocando aquí. ¿Qué tienen los Soprano? Porque los Soprano tienen también esa cosa entre lo irónico y lo aterrador, ¿no? Porque al fin y al cabo...
Es maravillosa. Mira, a mí, yo la pongo al lado de otra serie que me encanta, que la estoy viendo ahora, no la he visto nunca, que es Mad Men.
Sí.
No sé si la has visto.
Bueno, sí, la he visto y sigo enamorada de varios de los que andan por ahí.
Sí, sí, sí. Son maravillosas las dos.
No sé con cuál quedarme.
No, vamos, sí. Yo tampoco, ¿eh? A mí Mad Men me está encantando y esta me encantó. Y además tiene una cosa maravillosa que le pasa poco a las series de hoy, que es que no pretende engancharte. O sea, tú termina el capítulo, ¿no? Y no es en plan, Dios santísimo, tengo que saber lo que va a pasar, ¿no?
No, pero es Dios santísimo, no. Voy a ver otros
claro,
cuatro.
Te engancha porque es muy buena.
Sí, sí.
No necesita jugar sucio, juega en sucio alguna serie.
Sí, sí.
Al final,
sí, que te dejan ahí.
¿Ha muerto o no ha muerto? Tengo que ver el siguiente, ¿no? Esta no lo necesita, por eso es tan buena. Simplemente está tan bien hecho el guión, están tan bien desarrollados los personajes, la trama y todo, que dices, Dios santo, es un orgasmo, es una maravilla, quiero ver otro.
Pero
¿no?
Eres un poco vintage en lo que las series se refieren, porque tanto
sí,
Los Sopranos
tarde,
como Mad Men unos años tarde, ¿eh?
Y me terminé de ver Juego de Tronos hace unos meses. Sí, soy totalmente vintage, pero es muy, muy bonito eso, porque así los spoilers, o sea, es una manera de librarse de los spoilers.
Ah, sí, sí.
Porque mientras no la estás viendo, te da igual que te digan que los Lannister están haciendo no sé qué, porque no sabe quién coño son los Lannister. No, cuando
luego, mientras ves Juego de Tronos, tampoco sabes muy bien quiénes son los Lannister, porque yo me armaba un lío que...
Yo tenía que tener un mapita delante.
Un mapa de falta,
con todas las casas.
Es un poco como 100 años de soledad, ¿no?
totalmente.
Terrorífico.
Verdad, sí. Pero te libras de los spoilers, eso es cierto. Cuando si no la ves, cuando estás en todos los lados, ¿sabes? Que está la gente que quiere ver el último capítulo, porque si no se lo va a destripar a la tele, se lo va a destripar a la radio, o un colega.
O el Twitter, vamos.
O el Twitter, sí. Y eso a mí no me ha pasado. Mira, me libro de eso.
Bueno, última pregunta que me produce así curiosidad. Amaya, sí. Bueno, la escuchamos.
Es que el Kanka es... Jo, estoy siendo súper pesada. Estás súper guay. Mira... Se titula Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos. Me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo.
Bueno, pues Amaya versionó en OT... este tema, por ejemplo, y eso imagino que fue una manera de subir tu popularidad, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que creo que no tanto como da la sensación. Yo siempre cuando me preguntáis
eso...
Porque
uno piensa que OT es como una ventana...
Claro, yo lo que yo, empíricamente, es lo que yo he visto. Yo sí que noté, por ejemplo, cuando fui a la academia, así que al día siguiente... las redes, yo qué sé, a lo mejor habían subido 1,000 seguidores, ¿no? En cada red social,
claro,
porque
sí,
no es
sí.
Lo normal.
No, claro.
De un día para otro no suele ocurrir, por lo menos a mí no me suele ocurrir eso. Entonces ahí sí lo noté bastante y me imagino que se habrá notado un poco en la venta de entrada y todo eso. Pero no de una manera extraordinaria. O sea, yo no he notado ahora que de repente me pare la gente por la calle, que de repente yo esté vendiendo el doble de entrada gracias a eso. O sea, no está ocurriendo eso, ¿no? Y también lo entiendo porque yo, tal y como yo veo que un fan de OT medio, ¿no? Puede llegar a mí, ¿no? Es como, primero tiene que ser muy fan de OT, tiene que ponerse a ver, pues, el YouTube, ¿no? Que al final es donde claro. Amaya cantaba. En las galas no se cantó ninguna canción mía, ¿no? Pero bueno, si seguía a YouTube, ¿no? Y seguía mucho a Amaya, que es verdad que Amaya tuvo mucho éxito, lo cual entiendo perfectamente, porque es una genia, ¿no? Pues el que llega a Amaya y escucha esta canción, le escucha cantando esta canción, primero le tiene que dar la curiosidad de ver quién soy yo, ¿no?
Claro.
Y después, además, le tiene que gustar. Porque es muy normal que alguien me escuche y diga, bueno, está guay, pero yo quiero que canta Amaya. ¿Dónde claro. está Amaya? Este tío con barba, ¿quién es, no? Claro. Eso le habrá pasado a mucha gente. Y luego a la gente que le guste, le tiene que dar por seguirme, por escuchar más cosas, ¿no? Por no quedarse en esa canción. Y le tiene que dar por venir a verme a un concierto o algo, ¿no? Esas son muchas fases, ¿no? Yo creo que sí, que habrá habido un montón de gente que gracias a Amaya, pues me habrá conocido, incluso habrá hecho fan y vendrá ahora a todos los conciertos. Estoy segurísimo, ¿eh? Pero al final, como hay que pasar tantas fases, yo creo que no ha sido un boom así tan, tan grande como tal. Lo que sí es que ha llamado mucho la atención. Porque, claro, ha sido la unión de un proyecto súper artesano, alternativo y underground, como es el mío.
Con
¿no?
la tele.
Con la tele, pues claro, con Operación Triunfo. Sí. Con una Operación Triunfo, además, que ha tenido mucho éxito. En esa edición tuvo especialmente mucho éxito. Fue un movimiento absolutamente mainstream por parte de la marca OT, ¿no? Y entonces, pues, la unión de esos dos mundos creo que fue una cosa como muy llamativa, ¿no? Y por eso es que pues, me lo preguntan siempre y tal. Y yo, además, siempre lo tengo que decir aquí también, le estaré agradecido siempre a Amaya, ¿no? Porque, joder, me hizo una publicidad del carajo sin pedirme nada a cambio y sin nada, simplemente por el cariño que le tenía a mis canciones, sin conocernos nosotros, además, salvo una vez que coincidimos en un concierto ahí en Pamplona y tal, y la tía, además, yo creo que ya al final se ha postulado ahí como un poco abanderada, ¿no?, de grupos alternativos, ¿no? Le hizo mucha publicidad también a Carolina Durante, ¿no? Le ha hecho, además le gustan cosas súper friki, es un personaje, a mí es que ya me encanta. Y ha puesto, yo creo que le ha conseguido que le suba los oyentes en Spotify a más de una banda freak que anda,
bueno,
anda por ahí
está
tocando
bien,
los
¿no?
maridos.
Que hay una conjunción
bien.
Entre lo más comercial y lo que no lo es tanto.
Totalmente, totalmente.
Es una maravilla,
es una
¿no?
Maravilla.
Que haya una cierta complicidad, oye, pues sí, se agradece.
Totalmente.
En fin, un placer charlar
igualmente.
Contigo. Recordamos de nuevo, donde caben dos, caben tres, es sábado 1 de febrero en el Wizzing Center de Madrid. María, muchas gracias,
gracias
por lo que nos has explicado antes y que os vaya muy bonito.
Muchísimas gracias, de verdad.
Buenas
gracias.
Noches.
Y la historia me critica porque siempre estoy penando. Yo les digo, pobre de aquel que oculta su llanto, un ladrillo no sabe llorar, pero tampoco lleva bien el compás. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuartel, no hay roto el cuerpo, qué dolor que pego, no hay que tormento y cómo me duele.
duele la vida entera. Y el médico me ha dicho que pongan entredicho la verdad más verdadera. Que llegue tarde al nicho y que a cada dolor nuevo le busque un placebo. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere. Solo le quiero yo y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo. De remiendo tengo lleno el corazón. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere. Solo le quiero yo y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo. De remiendo tengo lleno el corazón. Chimpón.